La Biblia habla de que el Señor ha establecido maestros, pastores que nos direccionen. El problema es que todo el que está hablando ahora no está hablando de parte de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque está hablando en base a lo que ellos opinan, a lo que ellos creen, a lo que ellos han experimentado ellos, y muchas veces lo que nos están comunicando está muy lejos de lo que la palabra ha establecido para nosotros. Decíamos en la mañana que esto es peligroso, porque hay gente, escúcheme, que en otro tiempo predicaban muy puramente con relación a la Biblia. Es decir, lo que decían era puramente derivado de la palabra de Dios. Pero algo les desvió y cambiaron el mensaje. Como mucha gente tuvieron la confianza en ellos en el tiempo donde se predicaba puramente, se quedaron ligados a esos que en un tiempo predicaban puramente. Y cuando cambiaron el mensaje, ni cuenta se dieron. Simplemente siguieron lo que decían porque ya en otro tiempo me habló puramente. Lo que pasa es que déjame decirte que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y él sabe que nosotros no vamos a ir allá afuera a escuchar una persona que nos esté hablando algo totalmente divorciado de Dios, porque no va a tener mucho que decirnos. Ahora, él lo que hace es que en las personas a las que nosotros estamos escuchando pone un mensaje parecido, pero no puro, que habla de Dios, pero no de la manera como el Señor merece ser presentado. Y le voy a poner un ejemplo. Ahora mismo hay demasiadas corrientes abiertas por ahí. Cualquiera abre un perfil en las redes sociales y ya es apóstol, ya es profeta, ya es pastor. Y hay millones de gente siguiendo a esos influencers, y escúcheme, yo no tengo un problema con eso. El problema mío es que usted se ponga a decirle amén a todo. Y que usted, cualquier cosa que esa gente diga, sin buscar la referencia bíblica, usted la establezca como principio en su vida. Hay gente que está ahora mismo creyendo que congregarse no es necesario. ¿Por qué? Porque un influencer dice que no hay que ir a la iglesia tanto. Hay gente que está diciendo ahora mismo que no, que realmente la iglesia no tiene que tener ministros en acción, que eso no tiene que ser así, que los tiempos son nuevos. ¿Y qué hago con los 5 ministerios que el Señor estableció para la edificación de la iglesia? ¿Qué hago cuando la Biblia me dice que no puedo dejar de congregarme como muchos tienen por costumbre? ¿Qué hago cuando la palabra me dice que yo soy hechura de Dios? Y que el propósito de mi vida tiene que ver con yo darle cumplimiento a la idea de Dios para mí. ¿Cómo va a ser que la opinión de cualquiera venga a mover esos fundamentos en mí y lo haga de esa manera tan fácil? Escúcheme, hablábamos en la mañana acerca, escuche, de que hay gente que está diciendo de que usted puede orar 3 minutos y que eso es igualito para Dios. Porque no, al final lo que importa no es el tiempo, dicen algunos. Tú puedes orar 2 minutos y para Dios es como si tú durara orando 2 horas. Lo siento, mire, con el respeto, usted puede ser quien usted quiera. Un apóstol, un profeta, usted puede tener 100 años aquí, tener toda la teología que usted quiera. Mire, con respeto le digo, no estoy de acuerdo. Esto no es un debate de argumentos. Yo no le quiero ganar un debate a nadie. Yo solo quiero llevarlo a la palabra de Dios. Jesús subió con sus íntimos al monte. Y cuando le reclamó acerca del tiempo de su oración, le dijo: ustedes no han podido orar conmigo ni una hora. Oiga, oiga cómo suena eso. Ni una hora. En otras palabras, lo mínimo, ay Dios, que ustedes deberían de orar es una hora. Y en la mañana hablábamos acerca de que la gente dice, bueno, yo duro 5 minutos orando y ya yo estoy bien con Dios. Déjame explicarte lo que pasa. La oración tiene que ver con hacer un contacto con lo espiritual. Cuando tú oras, obviamente tú hablas con Dios, pero tú estás hablando con el Dios Espíritu. Para que tu espíritu se conecte con el espíritu, tú tienes que salir de todo lo que tu carne te está disparando en ese momento. Y hablábamos de que a veces solamente cuando tú te arrodillas, solo saliendo de la esfera de lo natural, tú duras como los primeros 20 minutos. Porque esa mentecita tuya, lo que esté mandándote mensaje, que tú tienes que llamar a fulano, que la compra, que fulano, que tiene que hacer qué sé yo, qué diligencia. Tú tienes ya 15 minutos y tú todavía no te has podido conectar. Es más, a veces la hora se te va tratando de conectar. Entonces tú me estás diciendo a mí, perdóname, no, escúcheme. Y el problema aquí es que hay gente repitiendo como un gallo, como un loro, lo que cualquiera dice. No, que hay que orar 3 minutos. Ah, no, ahora hay que orar 3 minutos. ¿De dónde tú sacas? Búscame un versículo. De ahora en adelante, a todo el que usted escuche, dígale, búscame un versículo. Búscame un versículo que avale eso. Búscame un versículo. Quiero que usted sepa que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La oración es un arma de guerra. Y aquí hablábamos ahorita y decíamos que cuando usted ora, usted se fortalece en Dios. Entonces, cuando usted no ora, usted está perdiendo fuerza. La oración, cuando es atacada, realmente lo que se ataca con eso no es solo el acto de orar, es todo lo que la acción de orar produce. Por lo que si orar te da fuerza, dejar que el diablo te gane la batalla para que tú no ores es hacer que tú te debilites por falta de determinación a decir, aunque mi carne no quiera, me voy a levantar, voy a orar, voy a comunicarme con Dios. He visto en los años que tengo sirviéndole al Señor, he visto a muchos gigantes en Dios, hombres de Dios, gente llena de sabiduría con relación a la palabra de Dios, pero cayeron muy bajo en emboscadas terribles. Y la mayoría de ellos, luego de un tiempo, ha podido dar testimonio de que la razón principal de haber caído en trampas del diablo fue abandonar la oración. Te lo voy a decir, a nadie que esté orando lleno del Espíritu Santo, el enemigo lo va a vencer con ningún tipo de tentación. La Biblia dice que Jesús, ay Dios, dijo, oren en todo tiempo para que ustedes no caigan ahí en tentación. Es decir, que la manera de yo caer en tentación no es diciendo que yo soy fuerte. Aquí nadie es fuerte. Usted me perdona, aquí nadie es fuerte. ¿Usted sabe en quién nosotros somos fuertes? En Cristo, Él es el que nos hace fuerte. Por nuestra propia fuerza no podemos permanecer firmes. Y el problema es que hay gente que está tratando de reemplazar la fuerza que da la oración por palabras bonitas. Esto no tiene que ver con dulzura ni con romanticismo, tiene que ver con guerra. Te lo voy a volver a decir, Dios mío, ayúdame. Cuando usted ora, usted literalmente está saliendo de todo lo natural para entrar a lo espiritual. La Biblia dice que nosotros fuimos bendecidos con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Donde usted necesita es aquí en lo natural, pero en lo celestial ya usted tiene todo. Cuando usted literalmente se conecta en oración, usted entró al almacén del todo. No, es que yo no sé con quién vine a hablar aquí. Dígale al que le queda al lado, yo como que voy para un almacén hoy, dile. No, ayúdame, dile, prepárate. Que vamos a abandonar lo natural para entrar en lo sobrenatural. ¿Habrá alguien aquí que dice amén? El enemigo te quiere quejándote de tu realidad, no abandonándola para entrar al mundo espiritual. Escúchame, ay Dios, la Biblia dice, si ustedes han resucitado, pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Yo puedo tener mi pie aquí, estar aquí, pero conectada con el cielo. La gente que está conectada con el cielo no le domina lo que ve carnalmente. Ellos pueden ver algo totalmente contrario a lo que Dios le dijo y elevar su vista a lo que Dios le dijo, ignorando lo que ellos ven. Es ahí donde parecen locos. Es ahí donde el que no entiende la fe comienza a decir que tú eres un fanático, un loco, que a ti hay que amarrarte. Dígale al que le queda al lado, llámame como tú quieras. Dile, yo lo que sé que lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien? Dios. ¡Aleluya! Escuche bien. Hubo un momento de mi vida donde yo pasé por un proceso tan difícil, donde si yo no hubiese tenido fundamento en Dios, yo no hubiese estado predicando hoy aquí. Esta iglesia no estuviera. Te voy a decir por qué. Porque una de las cosas que en ese proceso yo vi fue como gente que se suponía que debía apoyar a una mujer pasando por un proceso, sacaron misiles, literalmente para tratar de desaparecerme. ¿Tú sabes quién fue el único que a mí me quedó? Mi amigo, el Espíritu Santo de Dios. Si ese amigo llamado el Espíritu Santo de Dios, con el que yo me encerraba a llorar y a decirle: Dios, yo no entiendo tu pueblo. Dios, yo estoy tratando de sobrevivir aquí para no irme allá afuera. Yo estoy tratando de permanecer de pie para que tu propósito se cumpla en mí. Señor, yo no encuentro a uno. Uno no hay entre los hombres. Y Dios me dijo: yo soy más que suficiente. Yo estoy contigo para ayudarte. Y déjame decirte por qué hay mucha gente que cuando se le levanta guerra sale corriendo. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento de entender que aunque se levante guerra, como decía el salmista, aunque se levante guerra, yo estaré confiada. ¿Por qué? Porque tengo al Señor conmigo. Te voy a decir algo: si el Señor abriera tus ojos espirituales, tú dejarías de estarte quejando de que porque no tiene amigos, de que porque no tiene pareja. Si tú vieras quién es el que te acompaña constantemente. La Biblia dice, ay no, el ángel de Jehová, vamos, acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué pasa? Y los defiende. Te voy a decir algo: tú tienes compañía que solamente cuando tú te conectas con el Espíritu, tú la puedes apreciar. El antídoto más fuerte para tu soledad no es buscar gente por página. Déjame ver dónde que yo voy a entrar para... Mira. Oye, dónde que tú tienes que entrar para tú conectarte y que se te vaya esa angustia y esa soledad. Cerrada la puerta de tu habitación. Ayúdame, Padre. Ay, 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 ay. Cerrada la puerta de tu habitación. Sin Instagram ni Facebook. Tú levantas la voz y clamas a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos te va a recompensar en público. Es más, hay cosas que ya están en el mundo espiritual disponibles. ¿Y por qué no aparecen? Usted va a tener que pasar a recogerla. ¿Pero cómo? No es con queja. No es con gritería. No es buscando problemas, es entrando al mundo espiritual, a Dios, a recoger lo que a ti te pertenece. No, es que la gente, déjame decirte lo que pasa. Ese cuentito de que no, porque Dios nos ama a todos y Dios no hace excepción de personas y por eso a todos Dios le da lo mismo, falso. No es bíblico. Lo siento, no es bíblico. No confunda dones con recompensa, decíamos en la mañana. El don de Dios es gratis para todo el mundo. Don de Dios, salvación. Don de Dios, tiempo. Don de Dios, talento. Ahora bien, recompensa de Dios es lo que tú recibes por lo que hace con los dones que Él te dio. Escucha bien, iglesia. Dios valora el esfuerzo. Dice el Señor: yo quiero saber qué te está guiando a ti. Si mi palabra o lo que tú estás oyendo de los influencers. Ahora las iglesias, perdónenme, yo no predico así, pero si el Espíritu me mandó, lo siento, I'm sorry for you. Mire, le voy a decir una cosa: congréguese en una iglesia, no en un club social. Oiga lo que le voy a decir. Vaya a un lugar donde a usted lo corrijan cuando usted esté en pecado. En el momento que a usted le estén celebrando pecado, corra de ahí por su vida. No me importa quién sea. Quien sea que sea, necesita entrar en la palabra de Dios, que no es un club. Abashanda. No son los lineamientos de un club social. Club social es el club del Banreserva. Un banco de aquí, eso es un club social. Otros clubes seguro en su nación. La iglesia. Fue de la iglesia que Jesús habló diciendo: sobre esta roca, esta verdad, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. En contra de un club, la puerta del Hades pueden prevalecer, pero no en contra de la iglesia. Pastora, ¿pero cuál es la diferencia de club que tiene perfil de iglesia y de iglesia que tiene esencia de Cristo? Que donde quiera que tú llegas a una iglesia con esencia de Cristo, la misión de esa iglesia es hacer que tú te parezcas al dueño de la iglesia. Yo no sé si tú quieres, no lo sé. Mira, te voy a decir algo. Dios mío, ayúdame, Padre. Hay gente que para tener gente, seguidores, porque mira lo que están pasando ahora con muchas corrientes. Están creando un evangelio que funcione para la gente que no se quiere comprometer con Dios. No, yo te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la gente no quiere. Mira lo que la gente quiere. La gente quiere beneficios de Dios. Eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere compromiso con Dios, no. La gente quiere el resultado de la oración. La gente no quiere orar. ¿Usted ve? Entonces, como ya se sabe que la gente lo que quiere es, como este mundo está tan rápido, microondas, ascensores. ¿Entendió? Microondas, uf, ya. Ascensores, uf. No escalera, no anafe, no estufa. Ahora también dame un evangelio así. Porque yo al final quiero a Dios, pero a mi manera. Y el problema es que aquí no estamos para llevar esto a mi manera. La Biblia dice, ay, si tú quieres, yo no sé, tú me perdonas, pero te lo voy a decir, la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo va a ser que para que la gente no se ofenda, yo no puedo predicar y decir que el diseño de Dios es varón y hembra? No prediquen eso porque se ofenden. ¿Que se ofende quién? Te voy a decir algo. Que no te preocupes más a ti. Que se ofenda un hombre. A que se ofende el hacedor de los hombres. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Aleluya. Aleluya. Le voy a decir algo. La gente habla de que vuelve el tiempo del evangelio de los hechos de los apóstoles. Donde los apóstoles pasaban y le decían a un cojo de nacimiento. Mira, de lo que tengo te doy. ¿Verdad? En el templo allá en la puerta de la hermosa. Recibe sanidad y el cojo salía. Ajá, eso está excelente. Yo creo que Dios quiere hacer eso. Pero tú también pensaste que vuelve el tiempo de los hechos. Es también hacer que vuelva el tiempo donde Ananías y Zafira. No, porque tú ves. No, dígale al que le queda al lado, abróchate el cinturón porque hoy. Ajá. La verdad de Dios, la integridad de Dios. Dios quiere gente íntegra. A tal punto que aunque ellas tengan que perder por ser íntegros. Mire, le voy a decir algo. En una ocasión, escúcheme. Nosotros íbamos para, no recuerdo qué lugar era. Y estábamos, todavía yo no estaba casada con mi esposo, pero estábamos Maribel, estábamos Omar y estábamos rumbo a un lugar. Resulta que nos abrieron las maletas. Y resulta que yo tenía opciones, oiga bien, opciones. Por ejemplo, de decir a cómo un libro me sale a mí por imprenta o a cómo realmente nosotros lo llevamos a los eventos. Alguien que estaba cerca, bueno, de hecho, del mismo equipo del aeropuerto, me dijo, para que no te cobren mucho, ponle ahí lo de la imprenta. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Oye lo que pasa. Cuando tú entraste a un territorio, el diablo te dice, ven, vamos a hacer un negocio, ven aquí. Para que no te cobren mucho. Porque desde que tú haces un negocio así con el diablo, tú entraste sin autoridad a ese territorio. Tú no puedes reprender algo de lo que tú eres parte. Yo dije, no, ya yo veo lo que Dios va a hacer aquí. Yo le dije, no, cóbrame bien, te voy a decir, así es. Esto es así, así, así. Te voy a decir algo. Si yo lo pagué todo de impuestos, lo mismo que se recogió, está bien. Al final no se trata de vender un libro. Se trata de ganar almas. Se trata de ir a hacerle un lío al diablo en cada lugar donde usted llegue. Le voy a decir algo. Dios mío, hay gente que está peleando con cosas que no ha vencido en su casa porque participa de ellas. Si la palabra no es el fundamento, revísalo. Te va a costar serle fiel a Dios. Te va a costar perder gente, perder dinero, sí, perder oportunidades. Pero lo que tú pierdas por Dios, ay, 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 ay. Es más, yo celebro por todo lo que ya han tenido ciertas pérdidas por Dios. Lo celebro porque la Biblia dice, nadie que deje padre, madre, hermanos, hijos por mí va a quedar sin recompensa. ¿Qué es lo que te está guiando? Escúchame, ya voy a entrar aquí rapidito. Yo solo voy a predicar 15 minutos. Y quiero que tú me oigas. La Biblia dice que es peligroso usted tener un concepto de Dios basado en experiencias de otros. Ajá. ¿Usted sabía que hay gente que no quiere saber del ministerio? Yo no quiero nada con ministerio. Si usted se pone a oír a esa gente amargada con el ministerio, usted no va a querer ministerio. Pero yo tengo desde los 17 años trabajándole al ministerio, trabajándole al Señor en la obra de Dios, en el ministerio. Y usted me pregunta a mí, dígame, si yo me arrepiento de algo. Mire, yo estoy como en el mismo momento que Dios me llamó. Yo no lo estoy diciendo por decirlo. No soy buena diciendo cosas que no son. Mi familia me conoce. Si no fuera así, no lo dijera. ¿Tú sabes por qué no me he amargado? Tú vas a decir, no, usted no se ha amargado porque a usted todo el mundo la quiere. ¿Que todo el mundo qué? A mí todo el mundo no me quiere. ¿Porque todo el mundo le agradece? Claro que no. Ha habido gente traicionera, malagradecida, ingrata. Pero tú sabes que no me ha movido. Entender que yo no hago las cosas para un hombre. Yo hago las cosas para el Señor. Porque la Biblia dice, todo lo que ustedes hagan, ayúdame, no para el hombre, sino para el Señor. Si usted se pone a hacer cosas para el hombre, moriste. Desde que el hombre no te responda como merece tu atención, tu dedicación y tu esfuerzo, tú vas a decir, no vale la pena. ¿Por qué? Porque no lo hiciste con la esencia ni el fundamento correcto. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que te está moviendo a hacer lo que tú haces? ¿Es querer competir con otros? ¿Es querer ganar favor de hombre? ¿Es querer que te regalen cosas? Cuando usted hace la cosa para Dios, no importa que no le paguen. Usted sabe que el que paga, vamos, iglesia, vamos.